Hoy se informó que la Corte Suprema de Justicia de Guatemala determinó que la minera San Rafael, filial de la canadiense Tahoe Resources, podrá continuar con sus operaciones mientras se realiza una consulta obligatoria a la población indígena sobre dos proyectos suspendidos. Para tener una idea del contexto de esta decisión, vamos a conversar ahora con Jennifer Moore de la organización canadiense Alerta Minera con sede en Ottawa. Jennifer Moore se encuentra en México. Jennifer Moore, bienvenida a Radio Canadá Internacional.
Muchas gracias.
Para empezar a entender esta situación, ¿qué es esta Tahoe Resources? Porque por un lado fue fundada en Vancouver, pero tiene su sede social en Reno, en el estado de Nevada, en Estados Unidos.
Tahoe Resources es una empresa que salió de la empresa Goldcorp en 2009. O sea, básicamente es una creación de varios directores de la Goldcorp, inclusive varios miembros de su ejecutivo pasado, y que justamente para comprar y operar el proyecto Escobal en el sureste de Guatemala, un gran depósito de plata y otros metales y minerales que están sacando. Y ellos, como estructura de la empresa, pues, como dice, está incorporada en la provincia de Columbia Británica y tiene su oficina en los Estados Unidos. Sin embargo, se define y efectivamente, como se está demostrando también en una demanda actualmente en contra de la misma empresa en las Cortes de Columbia Británica, se identifica como una empresa canadiense que está aprovechando y utilizando su domicilio en Canadá para manejar y operar la mina en Guatemala. Desde el inicio de sus operaciones, desde que obtuvo el proyecto a mediados de 2010 en el sureste de Guatemala, ha ido generando conflicto en la zona inmediata del proyecto. En este momento consiste en el punto en donde en 2013-2014 se construyó y ha iniciado las operaciones de extracción de plata, pero también en una gran zona alrededor en donde tiene muchas concesiones más a donde pretende expandir hacia el futuro. Y mucho antes del arranque de la mina, a inicios de 2014, la población local empezó a conocer sobre los impactos de la gran minería y a organizarse para oponerse a esta actividad en defensa de su agua, de sus tierras, de su territorio y de su salud, por ser una zona principalmente agrícola, y también por haber conocido los grandes impactos de la mina Marlin en manos de la empresa Goldcorp en el noroeste de Guatemala, que representa la primera operación a gran escala de la actividad minera que se arranque después de los acuerdos de paz en 96 en Guatemala. Entonces, es un proyecto. Ahora, al inicio fue el único proyecto de Tahoe en todo el mundo. Ahora la empresa ha conseguido otros proyectos mineros tanto en Canadá como en Perú, pero es su principal y ha sido sobre este proyecto y sobre este conflicto que esta empresa ha ido generando ganancias a gran costo para la población local, que ha sufrido y está sufriendo no solamente los impactos físicos, digamos, de una mina de ese tamaño, a su agua, a las viviendas, etcétera, sino también por las divisiones sociales, por la criminalización, procesos de militarización y violencia que han sufrido desde hace 3 años antes que se inicie las operaciones mineras en esta zona.
¿Esta minera califica como minera canadiense o es estadounidense?
Es una empresa minera canadiense, tiene su oficina y una subsidiaria en los Estados Unidos, de donde opera mucho de sus empleados de oficina, digamos. pero esos mismos empleados directamente son empleados por la empresa matriz en Canadá, y es a través de la empresa matriz en Canadá que tiene su proyecto en Guatemala y opera su proyecto en Guatemala. Además, realiza sus reuniones de accionistas en Canadá, entre otras cosas. Entonces, efectivamente, es una empresa canadiense, aunque también se aprovecha, o sea, como se puede complejizar mucho las estructuras de las empresas hoy en día, no se queda en un solo lugar, aprovecha de varias jurisdicciones para realizar su negocio también.
Un congresista republicano, Mark Amodei, envió una carta al secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, en la que él sostiene que la decisión tomada por las máximas autoridades judiciales en Guatemala de suspender las actividades de la mina El Escobal, para este congresista republicano es una clausura arbitraria que amenaza los intereses vitales de Estados Unidos, por lo cual es una medida inaceptable, dice en su carta. ¿A qué cree que usted que se refiere cuando habla de intereses vitales de Estados Unidos cuando se trata de la tercera mina de plata más grande en el mundo?
Yo creo que está inventando cosas realmente. O sea, los únicos intereses sobre lo cual se puede identificar claramente serían los intereses del puñado de gente que está manejando la empresa Tahoe y su grupo de accionistas y inversionistas. Son intereses privados, no son intereses públicos. Yo creo que este acto de injerencia por parte del representante republicano responde al cabildeo muy fuerte que ha ido haciendo la empresa con las redes que tiene, con los contactos que tiene, desde que la Suprema Corte anunció la suspensión de la mina en julio. Están haciendo todo lo posible para levantar esta medida porque no les conviene, no son intereses públicos, sino muy privados, muy mezquinos, y están activando toda red para levantar esta medida, que ha sido una medida que responde a una de las muchas reclamos de la población afectada por esta mina, que más bien han tenido que sufrir las consecuencias de la aprobación, digamos, arbitraria al inicio de esa mina. Concretamente, la decisión de la Suprema Corte en julio para suspender la mina responde a una demanda llevado por falta de consulta previa de población indígena Xinka en todo alrededor del proyecto minero Escobal, y que la empresa desde el inicio ha negado su mera existencia en la zona. No solamente que no los fueron consultando ni desde el Estado ni desde la empresa, sino también que estaban negando que existieran en esa zona. Entonces, también la demanda no solamente es por falta de consulta, sino también por discriminación de esta población en cuyo territorio ancestral está operando la mina y pretendiendo expandir. Pero también, o sea, desde su arranque, la aprobación de la licencia de explotación, lo cual no está contemplada en este proceso legal, pero es una de las muchas injusticias en torno a esa mina, fue aprobada en abril de 2013, cuando el entonces ministro de Minas y Energía apruebe la licencia de explotación de Tajo, niegue, o sea, descarte sin consideración más de 200 quejas individuales presentadas bajo los términos de la ley minera de Guatemala en contra de esta licencia de explotación por posible afectación en su agua y en su salud. Era la responsabilidad del ministro de ese entonces de revisar cada uno de estas quejas y de llevar a cabo una audiencia sobre las preocupaciones de la población afectada, y nunca pasó. En el mismo día que aprobó la licencia de explotación de esa mina, se descartó sin consideración todas esas quejas. Es una de las muchas demostraciones de discriminación del Estado, de falta de respeto para el bienestar y la mera vida de la población en esa zona. Entonces, la información que está dando la empresa a los representantes republicanos en los Estados Unidos, y yo también estoy seguro también a varios representantes de gobierno del Parlamento canadiense en este momento, hay en el registro de cabildeo canadiense ahora un récord muy claro de que desde julio también ha estado haciendo cabildeo de varios representantes del Parlamento que están frente a algunos comités importantes y dentro de la oficina del Ministerio de Comercio Internacional, y están diciendo todas esas cosas para que ellos hagan injerencia indebida para la empresa para incidir en el proceso de la corte, lo cual también está bajo presión, como usted mencionó al inicio de esta entrevista. El hecho de que la CICIG, la unidad de anticorrupción, trata de quitar la inmunidad del presidente de la República de Guatemala en ese entonces por acusaciones de financiamiento ilícito de las elecciones en 2015, hace que hay mucha presión sobre diferentes instancias de la justicia en Guatemala en este momento, y tenemos que Tajo está utilizando sus altos contactos políticos en los Estados Unidos y Canadá también para generar presión para sus intereses, no para el interés de la población estadounidense ni canadiense y mucho menos guatemalteco.
En Radio Canadá Internacional estamos en conversación con Jennifer Moore, encargada de proyectos en la organización de la sociedad civil Alerta Minera, Mining Watch, sobre la reciente decisión de la Corte Suprema de Guatemala de permitir operaciones de la minera canadiense Tahoe Resources en ese país. Finalmente, Jennifer Moore, la máxima autoridad judicial en Guatemala, ordenó al Ministerio de Energía y Minas realizar una consulta establecida en el convenio 169 de la OIT en un plazo de 12 meses. Seguramente las organizaciones como CALAS y los pueblos indígenas se van a reunir y se van a organizar para ver cómo enfrentan esta decisión de las autoridades guatemaltecas.
Sí, ahí vamos a estar pendientes para saber cómo deciden responder frente a este orden de la Corte. Hemos visto en otro caso recién decidido en Guatemala que tiene que ver con una hidroeléctrica, que en donde ha pasado una decisión parecida, en donde la Corte ordena esta consulta por parte de la autoridad del sector energético, en este caso, que la respuesta del pueblo maya, en este caso, ha sido autoorganizar su propia consulta y para demostrar su oposición a este proyecto hidroeléctrico. Ya hay una trayectoria de ese tipo de organización en la zona del proyecto Escobal. Ha habido 8 municipalidades en donde docenas de miles de personas han votado pacíficamente demostrando su oposición a este proyecto desde 2011. También en la municipalidad en donde se ha construido la mina, 9 aldeas también han organizado sus propias consultas. Entonces, vamos a estar pendientes para ver cómo el pueblo Xinka se organiza y responde frente a esta decisión de la Corte de aquí en adelante.
Jennifer Moore, del organismo Alerta Minera Canadá, Mining Watch Canada, muchas gracias por esta entrevista.
A usted, ha sido un gusto.
Hasta luego.
Hasta luego.